COPE Aragón.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos a esta hora, 12 y 20 minutos, ahora desde Aragón, acompañándote hasta las 12 y media, como siempre, con el saludo de Mario Gazulla en el control de sonido y de quien te habla, Enrique Pérez. Y como todos los días a esta hora en Herrera, en COPE, le echamos un vistazo también a las carreteras para ver cómo está la circulación a esta hora de la mañana. Alejandro Martín, DGT, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Momento muy tranquilo en la red de carreteras de la comunidad aragonesa por el momento, tanto de la red viaria principal como también en la secundaria se circula con total normalidad. Eso sí, le recordamos esas obras de mejora en la carretera 2 a su paso por el Frasno en dirección Calatayud, en dirección a la Comunidad de Madrid, que pueden complicar el estado de la circulación.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza. El placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Y en cuanto al tiempo, ¿qué podemos contar de la previsión para las próximas horas? Marta Almarcha, meteoróloga del tiempo.es, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Aún continuaremos con estabilidad en la región, con nubosidad que irá más las próximas horas y también con algunas precipitaciones que llegarán a lo largo de la tarde por el oeste, ya que irá avanzando un frente y que en Pirineos podrían ser más abundantes. Además, podrían ser de nieve a partir de los 1.800 metros. Todo esto con temperaturas previstas de hasta 19 grados hoy en Zaragoza y Teruel y con 16 grados previstos en Huesca. Mañana miércoles la inestabilidad irá más con ese frente cruzando la región con precipitaciones que serán más probables en Pirineos, donde serán de nieve a partir de los 1.000 metros y con fuerte viento en zonas altas, además de un descenso térmico importante.
Bueno, pues a esta hora tenemos 14 grados en Huesca, 16 en Teruel y 17 marca el termómetro en Zaragoza.
Vive una Navidad mágica en Puerto Venecia. Conoce al auténtico Papá Noel. Hazte preciosas fotos con nuestra decoración especial y deja tu carta en el gran buzón. Abrimos los domingos 10, 17 y 24 de diciembre. Más información en puertovenecia.com.
En 2024 reforzamos la educación en Aragón con 217 millones para la Universidad de Zaragoza, 50 millones para modernizar colegios. Y creamos una deducción en el IRPF del 25% de los gastos en clases de refuerzo escolar. Gestión para impulsar Aragón.
Gobierno de Aragón.
Herrera en COPE.
Aragón.
Estar informado.
12 y 22 minutos, el grupo militar de alta montaña, con sede en Jaca, ya ha regresado de su expedición que realizaron a la Patagonia chilena. En ella han participado pues 14 militares, 5 de ellos son españoles, y ha sido una expedición extrema, ¿no es así? Paola Vandrés, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Sí, la expedición militar combinada España-Chile al campo de Hielo Sur ha concluido. Vamos a conocer ahora los resultados y las primeras impresiones, pero primero vamos a recordar que los expedicionarios del Grupo Militar de Alta Montaña partieron hacia la Patagonia el pasado 28 de octubre y regresaron hace muy poco, el 6 de diciembre. Es cierto que no han podido alcanzar la cumbre del volcán Lautaro, pero esto no ha evitado que se hayan cumplido los objetivos de la expedición. El coronel Alberto Ayora es el jefe de la expedición. Coronel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hemos ido siguiendo más o menos el día a día de la expedición y desde luego las condiciones meteorológicas no lo han puesto nada fácil.
Sabemos que Patagonia es un clima patagónico. Eso quiere decir que, bueno, la proximidad de dos grandes masas de océano, el Pacífico y el Atlántico, hacen que la humedad sea muy alta y que los frentes y los vientos sean una constante.
¿Cuáles han sido los objetivos del viaje?
Recuperar esas relaciones que tenemos excelentes con el ejército de Chile y estrechar esos lazos a nivel ejército. Pero además, desde un punto de vista ya estrictamente deportivo, yo creo que los resultados no pueden ser mejores. Efectivamente no se ha subido el volcán Lautaro, pero sí que se ha subido el Cerro San Lorenzo. El Monte San Lorenzo era un objetivo alternativo que considerábamos desde el principio y ante la imposibilidad de hacer el Lautaro, sobre todo de ser extraídos del Lautaro en condiciones de cierta seguridad, yo creo que la toma de decisiones fue ejemplar. Modificamos el calendario y la planificación y finalmente conseguimos el objetivo del Monte San Lorenzo.
¿Cuáles han sido las temperaturas más frías?
Bueno, sí, sabéis que siempre en montaña hablamos de temperaturas y de sensación térmica.
Térmica, sí.
Porque por un lado está la temperatura ambiental que estuvo rondando, pues eso siempre estaba por debajo de 0 grados. pero bueno, hay días en los que podíamos estar menos 10, menos 15 grados, pero el problema es el viento. El viento, estamos hablando de que el viento medio en toda la actividad estuvo rondando los 40-50 kilómetros hora, y luego muchos días con ráfagas de viento superiores a 80-100 kilómetros hora, y eso hace que la sensación térmica sea muy baja.
Los objetivos han sido varios, como ha comentado: estrechar lazos con Chile, intercambio de conocimiento, actualizar técnicas y nuevos materiales, también poner a prueba la capacidad de decisión en condiciones extremas y, evidentemente, aumentar el prestigio de las capacidades de las Fuerzas Armadas Españolas. Conclusiones y resultados.
Bien, yo creo que desde el punto de vista de los objetivos que comentábamos al principio se han cumplido absolutamente todos, yendo un poco por desde el punto de vista profesional, como decíamos, a nivel ejército están más que cumplidos. No solamente se han estrechado esos lazos, sino que además abren pues otras oportunidades para el futuro. Desde el punto de vista deportivo y su transmisión a nuestras unidades de todos esos procedimientos y técnicas, igualmente hemos podido desarrollarlo todo, independientemente de que nos hayamos podido mover más o menos lo que son las condiciones de vida, sobre todo. Pues ha habido que estar ahí y las tiendas han respondido como esperábamos, todo el tema de alimentación, de equipo, de material, de combustible igual, y transmisiones, todo ello ha respondido de maravilla. Y yo me quedo sobre todo con la experiencia y la calidad humana, ¿no?, de la gente que ha participado y que ha hecho que fuera un equipo cohesionado, un equipo capaz.
De todo esto quedará constancia en un documental en el cual ya se está trabajando.
Claro, ya hemos, yo creo que las imágenes son espectaculares, ¿no? Y quiero felicitar al camarada Luis Miguel López Soriano, no es una persona cualquiera, es un camarada de los poquitos que tenemos en el mundo, un español, que en verano hacía cima en el K2 y estaba filmando la cima del K2, ¿no?
¿Bajo los mandos de quién el documental?
De Sebastián Álvaro. Y su hijo, Javi Álvaro, que son los que conforman la productora Salomba Adventure, y son los que hemos confiado en ellos, y al año que viene igual, para que toda esta actividad tenga no solamente ese punto de vista del documental, que nos hace llegar a territorios pues diferentes y actividades un poquito distintas a lo que estamos acostumbrados a ver en televisión, pero creo que también, además de recuperar un poquito el espíritu del documental, de la aventura, del entorno ese salvaje, inhóspito, diferente a esa zona masificada que estamos acostumbrados a ver en ocasiones, en esas imágenes del Everest,
sí,
y estos sitios en los que tenemos tantísima gente y tanta comercialización, retoma un poquito el espíritu de Alfilo, ¿no?, de los que ya peinamos canas y que yo creo que nacimos en esta época en la que los documentales nos llevaban de la mano hacia las actividades que nos gustaría y soñábamos hacer, ¿no?
Condiciones extremas para las cuales entiendo que tiene que haber una fortaleza mental también un poco extrema, diría yo. ¿Cómo os preparáis para esto?
Hay que decir que, obviamente, lo primero es la selección de personal. Entonces, aquí no,
claro,
no puede...
Que no va cualquiera.
Son todos ellos personas ya con cierta experiencia y están destinados en unidades en las cuales las condiciones de trabajo ya de por sí pueden estar sujetas a esas situaciones de estrés, de incertidumbre. Y luego, además, pues bueno, hay una serie de estrategias que hay que poner en práctica desde el punto de vista de, digamos, conseguir que esa incertidumbre cada vez sea menor, para que de esta forma el estrés se reduzca. Y teniendo una buena conciencia situacional, al final en la mayor parte de los accidentes en navegación aérea y en otros entornos industriales está muy estudiado, lo que se llama la conciencia situacional es lo que está presente en la mayor parte de los accidentes, esa pérdida de conciencia, ¿no? Saber percibir, comprender y proyectar. Ser capaces de percibir lo que está sucediendo en el entorno, analizar todas esas piezas de información, tanto meteorológicas como de estado anímico de grupo, los sesgos cognitivos de grupo o individuales, y luego ser capaces de imaginar.
¿A partir de ahora qué?
Pues estamos ya preparando el 2024, ¿no? Como sabéis, en este verano del 2023 se ha hecho un reconocimiento en una zona del Karakorum. Y bueno, la propuesta está ahí. Lo presentaremos en su momento, pero ya las ideas las tenemos bastante claras y yo creo que el objetivo es muy bonito.
Coronel Alberto Ayora, gracias.
A vosotros.
Pues muchas gracias, Paola. Muchas gracias al coronel también. Son las 12:30. Ahora seguimos con más historias en Herrera en COPE.